Voy a continuar en el estudio que he empezado sobre la música de la iglesia, pero hasta este punto hemos hablado de la música de nosotros, nuestra propia música. Pero hoy día vamos a adelantarnos un poco más, pero vamos a repasar para empezar. Primero empezamos con esta base. La base de la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Porque Jesús dice que tiene toda potestad de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Entonces, si Jesucristo tiene toda la autoridad en todo el universo, entonces nosotros, los que somos discípulos de Cristo, entonces nosotros que confesamos que Cristo es el Señor, entonces, para nosotros, toda nuestra vida está debajo de la autoridad de Jesucristo. Este incluye, bueno, todas nuestras decisiones, todas nuestras vidas y, por supuesto, nuestra música. Entonces, la autoridad de Jesucristo dice o demanda que nosotros, de nuestra música, esté debajo de la autoridad de Jesucristo. Es el primer paso, eso es en el lugar en que empezamos. Pero hablando de la música, dijimos que la música es un tipo de comunicación. Entonces, por la música estamos comunicándonos. Y es obvio que estamos comunicando por la letra de la música. Es un discurso. Y por eso la Biblia dice que, bueno, tiene mucha para ver con la comunicación. Entonces, en la música, la letra de la música debe reflejar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y si estamos debajo de la autoridad de Jesucristo y de su palabra, entonces lo que dice Dios en la Biblia debe ser reflejado en nuestra música. No voy a comunicar algo, entonces que no voy a decir algo que está contra la verdad de Dios. Y eso significa que nos toca a nosotros que sepamos bien la palabra de Dios para que podamos juzgar, para podamos discernir en nuestra música la letra que refleje bien la verdad de Dios. Entonces, también la música es un tipo de meditación, es algo en que estamos pensando. Y por eso la Biblia tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos también. Y nuestra música debe reflejar la naturaleza de Dios. Y por eso nos toca a nosotros que conozcamos bien a Dios. Si no conocemos a Dios, entonces no podemos decir que esta música refleja a la naturaleza de Dios, nos toca a nosotros que conozcamos a Dios. Entonces, tal vez ustedes han estado pensando un poco, y yo he conversado con algunos de ustedes sobre este tema, y esta pregunta que va a surgir, y es esto. Todos tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestra propia música, y las dos cosas que yo he enseñado sobre la verdad de Dios y la naturaleza de Dios, esto tiene que ver con nuestra propia música. Entonces, la música que escucho en mi casa, en mi auto, en mis audífonos, es esto. Y hay una pregunta que me han hecho y sobre esto. Si yo tengo que tomar decisiones sobre mi música y para decir que cuál es la música que agrada a Dios, entonces tal vez puede verse algo así. Entonces hay una música, por supuesto, que todos nosotros estemos de acuerdo de esa música es bueno. Bueno, la letra de la música tal vez es directamente de las Escrituras y por eso refleja bien la palabra de Dios. Y también la música en sí también es muy bonita, corresponde al mensaje de la letra. Entonces refleja bien la naturaleza de Dios y todos estamos de acuerdo que esa música es buena. Es una música buena que podemos cantar y escuchar y no hay nada malo en eso. Y también me imagino que hay una música que todos nosotros podemos estar de acuerdo de que es malo. Porque la letra dice cosas muy feas, feas en contra de Dios, feas cosas sobre cosas muy, muy sucias, cosas así. Y la música también dice, esa música no tiene que ver con la autoridad de Cristo, no refleja la verdad de Dios, no refleja la naturaleza de Dios. Eso, esta música es mala. ¿Me entienden? Pero entre los dos, me imagino que hay un punto en que debemos decir que en este punto, hasta aquí es bueno y desde allá es malo. ¿Me entiende? Toda persona tiene que tomar decisiones en que decimos esto. Hay música buena y puedo disfrutar esa música, puedo escuchar esta música, y hay lo malo en que no voy a participar en esta forma de música. Pero esto tiene que ver con mi propia música, la música que escucho yo, que canto. Pero me imagino que nuestro hermano aquí va a poner su punto tal vez allá, y otra persona por allá, y otro. Todos nosotros vamos a poner nuestros puntos en lugares distintos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la pregunta siguiente, y es que, ¿qué vamos a hacer juntos? Entonces, la música y la comunidad, y cuando hablo de la comunidad, estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo, la iglesia, una iglesia local como nosotros, cómo podemos nosotros obedecer las escrituras cuando nos congregamos cada semana? Entonces, si todos nosotros tenemos nuestros puntos en lugares diferentes, entonces, ¿cómo podemos obedecer la Biblia? Por ejemplo, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la Biblia nos manda que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, que estemos enseñándonos y exhortándonos, que cantemos con gracia en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento de las Escrituras? Y también Efesios 5, 18 y 19, que estudiamos dos, tres semanas atrás. Ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces tenemos este mandato, este mandamiento del Señor, que debemos cantar, que cantemos juntos. Entonces, ¿cómo podemos obedecer? Y, por ejemplo, entonces cuando tenemos nuestra línea aquí, y tenemos nuestros puntos, nuestras flechas en todos lugares distintos. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro punto como iglesia? Entonces, si vamos a poner el punto aquí, entonces esa persona aquí está diciendo, bueno, pero esta música no es difícil, no puedo cantar esta música con una buena conciencia, porque en mi mente, en mi corazón ante Dios, yo estoy diciendo que esta música no es buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mover el punto o qué vamos a hacer? Y yo creo que la Biblia nos da alguna instrucción y vamos a ver esto. Entonces, la pregunta, ¿qué debemos hacer para cumplir con el mandamiento que cantemos juntos? Una respuesta a esta dificultad es, vamos a tener algunos cultos. Un culto para los que tienen esta música, otro culto para esta persona, otro culto para este grupo, y así. Pero la Biblia dice que debemos cantar juntos. O podemos decir, bueno, vamos a tener dos canciones de este tipo, dos canciones de este estilo de música, y todos pueden tener su estilo, su preferencia, su favorito. Pero mira, Romanos 15, 5 al 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta no es que todos nosotros tenemos nuestra propia música, pero es que juntos, que a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos resolver las diferencias entre nuestras preferencias individuales de música? Y el propósito de este estudio no es que hay algunos que están de acuerdo de mí, y ellos son correctos y los demás son incorrectos, y les vamos a corregir. Eso no es. Todos nosotros debemos hacernos preguntas sobre nuestra música. Y siempre tenemos que hacer esto. Esta música refleja la naturaleza de Dios, refleja la letra, refleja la palabra de Dios. Pero cuando nos congregamos, entonces tenemos que resolver las diferencias. Y eso es el tema de esta tarde. Vamos a 1 de Corintios 8. 1 de Corintios 8. Yo estoy pensando en el tiempo. Espero que vamos a ver si podemos terminar con este capítulo. Lo que pasa aquí en Corintios, bueno, tenemos esta carta, esta epístola a la iglesia de los Corintios, en Corinto. Y la iglesia allá, nuestra primera carta, nuestra primera epístola, no es la primera, es la segunda en realidad, porque Pablo había escrito una carta a los Corintios, con algunas instrucciones, mandamientos así. Y los corintios también habían leído la carta y también tenían preguntas y escribieron una carta a Pablo con más preguntas. A la misma vez, Pablo había escuchado de problemas en la iglesia de Corinto, en Corinto. Y él escribió esta carta, primera de Corintios, a la iglesia de Corinto, de los corintios, para enfrentar los problemas que estuvieron en la iglesia, y también para contestar las preguntas que los corintios habían escrito a él. Entonces, muchas veces, y como 6 o 7 veces en el libro de primera de Corintios, entonces tenemos la frase, en cuanto a. Y cuando Pablo dice en cuanto a, está contestando las preguntas, una pregunta que los corintios habían escrito a él. Y tenemos esto en el capítulo 7, 8, 12 y 16 y algunos lugares también. Pero dice aquí en 1 de Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y esa fue la pregunta que los corintios tenían entre su iglesia. Porque en la ciudad de Corinto habían muchos ídolos, habían muchos templos. Y en los templos, los sacerdotes de esos ídolos sacrificaban animales a los ídolos, y una parte del animal fue quemada y fue sacrificada al ídolo, y lo demás de la carne fue vendida en un mercado. Y una persona puede ir al mercado y comprar esta carne. Ese fue un problema para los corintios, la iglesia, porque habían algunos corintios que decían, bueno, carne es carne, y me gusta comer carne, me gusta el asado y eso, y voy a comprar la mejor carne, yo voy a comprar la carne más barata, las más baratas, y no me importa los ídolos, los templos, eso. Habían otros hermanos en la iglesia en Corinto que decían, bueno, lo que pasó es, para mí, yo iba a esa y iba y adoraba a ese ídolo, y no quiero nada que ver con este ídolo, ni los sacrificios, ni eso, y no quiero participar en la adoración de este ídolo. Y no quiero comer esta carne, yo no quiero comprar esta carne. Y por eso había una conflicta entre la iglesia en Corinto. Y escribieron a Pablo para decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y lo que decimos, lo que vamos a ver en este capítulo, que en la aplicación es la música de la iglesia debe ser una expresión del amor del cuerpo de la iglesia unos hacia otros. Y regresamos de nuevo a este tema en que siempre nos encontramos, en el tema del amor unos a otros. Los domingos estamos en 1 de Juan, capítulo 4, y estamos conversando, hablando, enseñando sobre el amor. Y también hemos visto muchas veces, los miércoles también, que es nuestra responsabilidad amar unos a otros. Y la música no es algo distinto. También la música de nuestra iglesia, como todo lo que hacemos, debe ser una expresión del amor de nosotros unos para otros. Bueno, vamos a empezar con este capítulo y vamos a ver tal vez los primeros tres versículos, pero vamos a ver. Pero dice primero, el versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y los corintios escribieron a Pablo para conseguir una respuesta. ¿Quién es correcto? ¿Quién no tiene razón? ¿Qué debemos hacer? Pero Pablo dice que este asunto no es un tema de conocimiento. No es un tema de el que sabe más, bueno, es correcto. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta frase, todos tenemos conocimiento, parece que fue una frase que muchos de los corintios querían repetir. Bueno, todos nosotros tenemos conocimiento. Es obvio, decían, es obvio que un ídolo no es nada. Es obvio que los ídolos son palos y piedras, no más. Y dice, es obvio, todos tenemos conocimiento. Pero Pablo dice eso, el conocimiento eso envanece, pero el amor edifica. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Es que yo soy correcto, que yo tengo conocimiento, que yo sé todas las respuestas, o es que yo debo amar a mis hermanos? Bueno, es bueno ser correcto, es bueno tener conocimiento. Y no estoy diciendo, y Pablo no está diciendo que no importa el conocimiento. El conocimiento sí está bien, es muy bueno, pero sin el amor, eso no vale nada. El conocimiento sin el amor no vale nada. Entonces Pablo dice que el amor es más importante que tener conocimiento o que tener solamente conocimiento. El amor es más importante. Y eso fue, me imagino, para un grupo de los corintios fue algo de un choque para decir que, bueno, pero nosotros tenemos el conocimiento, nosotros entendemos bien, nosotros sabemos todo. Y Pablo dice, sin el amor, eso no vale nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y todavía aquí vemos este contraste entre el conocimiento y el amor. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, una persona que dice, bueno, yo sé todo, yo entiendo todo, yo he estudiado todo, yo tengo todas las respuestas. Dice, aún no sabe nada como debe saberlo, porque está faltando una cosa, le falta una cosa, la cosa más importante. El amor. Pero, al otro lado, si alguno ama a Dios y ama a sus hermanos, entonces esa persona tiene lo mejor porque es conocido por él, por Dios. El conocimiento más importante no es lo que nosotros sabemos, es que nosotros somos conocidos por Dios. Entonces, y esto se manifiesta en el amor unos por otros. Entonces, el amor es más beneficioso, es más provechoso que tener conocimiento. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, a ese punto, Pablo va a explicar lo que está diciendo el conocimiento. El conocimiento, eso es un lado, un contraste entre el conocimiento y el amor. El conocimiento dice, por ejemplo, 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas o de las comidas, de las carnes que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es lo que estaba diciendo los que dicen, bueno, tenemos el conocimiento que los ídolos no son nada y podemos comprar, podemos comer, podemos disfrutar la carne, los sacrificios que lo sacrificado a los ídolos. Porque dicen, sabemos, todos tenemos el conocimiento que un ídolo nada es en el mundo. No hay una cosa como un ídolo. Un ídolo es nada, es un algo que yo he creado y digo que eso es un Dios, no es un Dios, no es nada. Un ídolo, una imagen, una estatua, eso es un palo, una piedra no más. Y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Uno Dios. El Dios verdadero. Y los ídolos no son dioses. Y dice el conocimiento, o los que tienen el conocimiento, dicen, bueno, todos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Siguen. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los cristianos, para los que creen en Jesucristo. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estos son los hechos, que para nosotros, como cristianos, no hay muchos dioses, no hay muchos señores. Tenemos un Dios, sabemos que hay un Dios no más, el Dios de la Biblia. Sabemos que hay un Señor, el Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él creó todo, y nosotros estamos, somos para Él, y vivimos por Él, y dice eso. Estos son los hechos. Esto es el conocimiento. Y Pablo está diciendo que esta es la verdad. La verdad es que los ídolos no son nada. Que hay un Dios nomás. Entonces, ¿qué dice el conocimiento para el contraste? Versículo 4. Yo sé que los ídolos no son reales. Yo sé que los ídolos no son dioses porque no existen otros dioses. Yo sé que los ídolos que los paganos adoren son solamente palos y piedras. Son imaginarios, no son reales. Por eso yo no tengo que hacer caso de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, Pablo, en los versículos 8 al 11, está en el otro lado del contraste, el amor. Primero, el conocimiento. El conocimiento dice que, obvio, que los ídolos no son nada. Pero, ¿qué dice el amor? Primera de Corintios 8, 7. Pero no en todos de sus hermanos hay este conocimiento. Ellos decían, bueno, todos tenemos este conocimiento. Y Pablo dice, no es igual para todos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y dicen que hay hermanos que se habían convertido a Cristo, de los ídolos a Cristo, pero en su pensar, en su conciencia, ellos entendían que esos ídolos fueron reales. Y su conciencia, siendo débil muy pronto a ser afligido, se contamina. Y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces el amor también afirma que lo que yo estoy comiendo, lo que yo como, eso no me hace más ante Dios, no me hace menos ante Dios. Eso no es más importante que el amor que tengo hacia mis hermanos en Cristo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el amor está consciente, el amor está vigilando para los hermanos. No está pensando en sí mismo, pero está pensando en otros. Esto es la esencia del amor. Entonces dice el amor que no todos de mis hermanos tienen este mismo conocimiento. Para algunos de mis hermanos, los ídolos sí son reales. Para algunos de mis hermanos, los ídolos que adoraban son mucho más que palos y piedras. Por eso debo tener cuidado que mis hermanos no pequen contra su conciencia. Bueno, vamos a ver la contraste entre el conocimiento y el amor. Mira lo que dicen aquí, lo que dicen el conocimiento, los versículos 4 al 7, y el amor, los versículos 8 al 11. Yo sé que los ídolos no son reales, pero no todos mis hermanos tienen este mismo conocimiento. Yo sé que los ídolos no son dioses porque no existen otros dioses. Para algunos de mis hermanos, los ídolos sí son reales. Yo sé que los ídolos que los paganos adoran son solamente palos y piedras. Pero para algunos de mis hermanos, los ídolos que adoraban son mucho más que palos y piedras. Por eso yo no tengo que hacer caso de lo sacrificado a los ídolos. Por eso debo tener cuidado que mis hermanos no pequen contra su conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Mira. Yo. Mis hermanos. Esto es el cambio de enfoque entre el conocimiento que se enfoca en sí mismo y el amor que se enfoca en otros. Eso es la diferencia. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Mira, versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, un hermano que tiene conocimiento, que sabe que un ídolo no es nada y por eso dice, bueno, yo puedo comer, no me importa nada. Entonces, esa persona compra, coma, y este hermano lo ve. Y dice que la conciencia será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, esa persona, ese hermano dice, bueno, okay, tal vez yo puedo comer. ¿Qué pasó? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este hombre está pecando contra su conciencia. Y dice, por el conocimiento tuyo, tú que tienes el conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. El que tiene el conocimiento sin el amor, bueno, dice, bueno, yo puedo hacer eso porque yo tengo el conocimiento, pero no está pensando en su hermano, dice que está pecando contra su hermano y también está pecando contra Cristo. Esto es la importancia de lo que está diciendo Pablo en este pasaje sobre el conocimiento y el amor. Entonces, si vivo por el conocimiento sin el amor, puedo animar a mi hermano a pecar contra su conciencia. Esto no es bueno. Y peor, haciendo así puedo lastimar a mi hermano. Y haciendo así puedo pecar contra Cristo. Es muy serio, es muy grave, muy grave. Entonces, ¿cuál debe ser mi conclusión? Entonces, el versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano a ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, la conclusión de Pablo para los corintios es, en este asunto, para no causar a un hermano pecar, entonces dice que se va a restringir y dice que no va a comer carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, la conclusión es, por el conocimiento sin el amor puedo exigir mis derechos y ejercitar mi libertad, pero el amor para mis hermanos me anima a privarme para edificar a los hermanos por quienes Cristo murió. Entonces, la aplicación a la música, porque estamos hablando de carne y tal vez ustedes tienen hambre porque pensando en la carne, pero vamos a pensar algún momento en la música. El rendirme de mis derechos reconoce que el crecimiento de la Iglesia de Jesús tiene la prioridad sobre mis preferencias personales. Y esto yo creo es la aplicación a la música. Podemos decir que, bueno, yo tengo conocimiento, yo sé que mi música es buena, yo sé que mi música es correcta, y todos deben tener las mismas preferencias que yo. Pero eso es el conocimiento sin el amor. El amor está pensando en los demás, está pensando en los hermanos. Y dicen, ¿cómo puedo cumplir con el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es que todo lo que pase en la iglesia es como a mí me guste. El propósito de la iglesia es que todos nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Y esto es más importante que mis preferencias personales. Entonces, la música de la iglesia debe ser la que todos podemos cantar con buena conciencia. Entonces, si tenemos la línea con los puntos, entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la música que todos nosotros podamos cantar en buena conciencia? Y si digo yo puedo cantar música por acá, pero mi hermano no, entonces no voy a cantar esta música. Porque lo que quiero más es que cantemos juntos. Que cantemos juntos con buena conciencia. Que todos nosotros seamos unidos en Cristo. Y no que yo tenga mis preferencias, pero lo más importante es que la música de la iglesia debe ser la que todos podemos cantar con buena conciencia.